Le recibimos a Rodrigo Sepúlveda. ¿Cómo va, Rodrigo? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. El próximo jueves a las 16 horas se va a conocer la sentencia en el sexto juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en la provincia de Mendoza. En el debate oral, que se extendió por casi dos años, se juzgó a miembros de la Policía Federal, exmiembros de la Policía de Mendoza, exmiembros de la Fuerza Aérea y del Ejército. Este juicio tiene algunas características bastante particulares, entre otras cosas porque se juzgó a Carlos Rico, ustedes recordarán, fue subsecretario de Seguridad durante los primeros meses del gobierno de Celso Jaque,
claro.
Hicieron una alianza entre el peronismo con el PD, de alguna forma, por decirlo de alguna manera, el gobierno de Celso Jaque le entregó llave en mano el Ministerio de Seguridad al Partido Demócrata.
Muy criticado en su momento,
claro,
porque tenía el mapa del delito y había sido uno de los temas, claro, que lo ayudó a llegar al gobierno y después a los... En los primeros días
pidió
le
disculpa,
entregó, claro,
por
le
eso.
Entregó.
Y es el hombre que llevó la mano a Aguinaga.
Claro, exactamente, ¿no? Juan Carlos Aguinaga era el ministro, Carlos Rico el subsecretario de Seguridad. Recordemos que en el área de Derechos Humanos estaba y Justicia estaba Diego Lavado y Pablo Salinas, claro, por lo cual había una evidente
contradicción.
El agua
y el aceite dentro de la gestión.
Dentro de la gestión, exactamente. Bueno, Carlos Rico en este caso va a ser juzgado, o fue juzgado para ser más preciso, porque recordemos que él integraba el cuerpo comando y fue instructor del grupo especial de seguridad que fue creado para el Mundial 1978. Tenía vinculaciones con Zein El Din, ex cara pintada, sí, había hecho el curso con Zein El Din, especialista en inteligencia. Según el fiscal Dante Vega, Rico fue partícipe primario en la organización y ejecución de varias desapariciones forzadas y secuestros, organizador de los grupos de tarea, y por esto lo acusó al ex subsecretario de seguridad de ser jefe de una asociación ilícita por más de una decena de torturas y privaciones ilegítimas de la libertad. Esto en el caso de Carlos Rico. En el caso de los miembros de la Policía Federal Delegación Mendoza que actuaron antes y durante la dictadura, se los juzgó por la secuestro y asesinato de el estudiante peruano de periodismo Amadeo Sánchez Andía, que estudiaba aquí en la Escuela de Periodismo, y Víctor Romano Rivarola, que era un trabajador judicial. En este caso, solamente llegaron a este debate dos miembros de la Policía Federal, José Luis Mirota y Marcelo León. El resto falleció y todavía queda un prófugo, que es Ricardo Álex, que era el jefe de inteligencia de la Policía Federal en aquellos años. Nunca se lo pudo encontrar a Álex, tiene pedido de captura desde hace muchos años. Se hicieron algunas tareas, hay una recompensa ofrecida,
sí,
pero no hubo ninguna posibilidad de detenerlo hasta el momento. También se analizaron los asesinatos de Susana Bermejillo y Mario Suso. Estos crímenes fueron cometidos el 20 de marzo de 1976, cuatro días antes del golpe. Causaron mucha conmoción en ese momento en la provincia de Mendoza, porque Susana Bermejillo era una profesora de filosofía o de letras, y Mario Suso era estudiante de la UTN. Fueron secuestrados y asesinados, sus cuerpos aparecieron ahí en la cuarta sección, y realmente fue algo que uno lo nota en las crónicas de los diarios de la época, muy impactante. Bueno, también se develó la participación de la Fuerza Aérea en la represión ilegal. Recordemos que la dictadura dividió el país en zonas y subzonas. A la provincia de Mendoza le tocó la administración a la Fuerza Aérea, ¿sí?, que era la encargada de llevar el poder ejecutivo. Estaba un comodoro a cargo del Poder Ejecutivo, a quien le decían Cheyenne, lo habían bautizado de esa forma, el comodoro Fernández. Bueno, dentro de lo que se conoció de la participación de la represión ilegal, la Fuerza Aérea siempre había quedado en un lugar marginal. En este juicio se demostró que tuvo un rol muy importante porque, entre otros, constituyó un centro clandestino en el campo Las Lajas, ¿sí? Ese campo que de tiro que está ubicado un poco más arriba del barrio municipal, camino a Las Lajas, que a muchos lo hacen por ahí con el cuando hacen algún recorrido en bicicleta, corriendo o en moto, pasan por la entrada del campo de Las Lajas. Allí fueron vistas por última vez Mauricio López, rector de la Universidad Nacional de San Luis, Osvaldo Swing, Carlos y María del Carmen Marín y Ramón Fernández. El campo de Las Lajas fue descubierto por Elba Morales y Pocha Camín del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y denunciaron esto en el año 2004. Así que imagínense todo lo que demora desde que se denuncia hasta que puede llegar a haber una sentencia en un juicio.
La verdad que uno se impresiona. Yo recuerdo haber ido, nos invitaron a los periodistas para ese descubrimiento que está tan cerca, ¿no?
Claro, y sí, muy cerca, a unos 10, 15 minutos.
Estás en, sí.
En ese momento era un descampado, está porque bien. La Fuerza Aérea lo utilizaba como un campo de tiro para sus entrenamientos. O sea, los aviones, nena, siento con la cabeza porque es vecino de la zona, seguramente se acordará.
Se puso el barrio municipal allí. Uh-huh. El barrio se inauguró muy pocos meses antes de la caída del gobierno constitucional. Y en la escuela del barrio, los Sabre pasaban rumbo hacia las Lajas a una altura que espantaba a los chicos. Claro. Uno veía al tipo, al piloto, lo veía, porque
cerca, el vuelo tan bajo.
Y eso provocó, era el momento de expansión, toda esa región se extendió con una muchísimo, gran cantidad de barrios en muy pocos tiempos, y Las Lajas quedó ahí nomás.
Esos vuelos no son no tienen que ver con los vuelos de la muerte, ¿o sí?
No, eran prácticas de tiro.
Prácticas de tiro.
Hacía habitualmente, los efectivos u oficiales de la Fuerza Aérea, lo tenían como un campo de tiro. De hecho, cuando se han hecho excavaciones, porque recordemos que se calcula, y así fue denunciado y está siendo investigado todavía, que el campo de Las Lajas fue usado como un lugar de destino final de detenidos desaparecidos. O sea, en Mendoza hay más de 200 detenidos desaparecidos. Algunos han sido ubicados en el cuadro 33 del cementerio de la capital, y otros todavía son buscados porque no se han encontrado sus restos. Se cree que el campo de Las Lajas fue utilizado como un lugar de destino final, ¿no? Donde habrían fosas comunes.
Rodri, ¿y cuál es la situación que enfrenta? Me quedo pensando mucho en el comisario Rico. Sí, comisario Rico, ¿no? ¿Cuál es la situación judicial? ¿Qué es la pena que enfrenta?
Bueno, la pena que le cabría es de 20 a 25 años mínimo, ¿no? Uh-huh. Lo que uno entiende.
¿Entra acá
por
todo el tema del D2 también?
Claro, exactamente. Todo, ¿no? La situación del D2 ha sido sometida a juicio en los distintos procesos que se han llevado adelante acá en la ciudad de Mendoza. Lo que pasa es que cada juicio, como ustedes saben, genera nueva prueba, nuevos testimonios y además nuevos casos. Uh-huh. Entonces, esos nuevos casos son tratados luego en los juicios subsiguientes. Bueno, en este caso, con respecto al D2, se trata de las desapariciones de Daniel Moyano, que era estudiante de la Escuela de Periodismo, y de Olga Inés Roncelli y de Sayek, que fueron detenidos y están desaparecidos. Uh-huh. Un dato me parece a mí muy interesante para ver de qué forma uno convivía con la impunidad producto de los delitos de lesa humanidad, es que, por ejemplo, lo decíamos, Carlos Ricos llegó a ser subsecretario de Seguridad de la provincia de Mendoza.
La democracia, además.
Exactamente, está acusado de estos delitos. Roberto Singer, miembro del D2, era anticuario en la plazoleta Alem. O sea, vos ibas pasando por ahí y querías comprar algún objeto antiguo, y uno de los que te lo vendía era Roberto Singer. De hecho, una colega nuestra en el diario 1 le hizo una nota de color, sin saber, por supuesto. Después, cuando los organismos le contaron y le comentaron, realizó, por supuesto, la aclaración y una nota cuando fue detenido, porque casi inmediatamente después de que aparece esta nota, fue detenido Roberto Singer. Miguel Ángel Salinas, vos ibas a una financiera en la calle San Martín y uno de los custodios que estaba en la puerta era Miguel Ángel Salinas, ex miembro del D2, y si tenías que hacer alguna denuncia en investigaciones, te atendía Miguel Ángel Salinas, ex miembro del D2, durante muchos años, ¿no? Uh-huh. Bueno, y así, ¿no? Un poco para, de alguna forma, también graficarle a los oyentes la cercanía que tenían estas personas, porque claro, muchos son desconocidos absolutos, no fueron funcionarios públicos, no tenían fotos en los diarios, no salían en la televisión, pero habían sido miembros del aparato represivo y estaban en funciones en distintos sectores.
Uh-huh. En el barrio municipal, vos te acordás muy bien,
claro.
En la unión vecinal que se armó allí, apareció un vecino, el señor Vega.
Carlos, el tío Vega.
Carlos Vega, que era un señor muy atildado, un señor mayor, muy amable, y después resultó ser uno de las manos derechas de Luciano Benjamín Menéndez, si no me equivoco. Sí,
era muy bien vecino, muy buen vecino.
Claro. Se arrimaba a las reuniones de la unión vecinal, aportaba cosas y demás, hasta que un periodista en Mendoza que hizo toda una investigación y lo dejó al descubierto. Pero era un vecino más, parecía tan bonito.
Tantos años de impunidad, ¿no? Que también. Y este juicio, que como decíamos, lleva ya
Va a cumplir dos años, sí, en octubre.
Va a cumplir dos años y que, bueno, afortunadamente está llegando a su fin. Esperemos que sea
el día jueves.
El día jueves. Bueno, para terminar, les comento que dentro de los miembros de la Fuerza Aérea que llegaron a ser juzgados en este juicio, está Juan Carlos Santamaría y Armando Olimpo Carelli, que tenía un kiosco de diarios y revistas en la calle Espejo, entre España y Patricia, a media cuadra de la legislatura, a media cuadra donde usted a veces toma algunos cafés con sus amigos.
Sí, es cierto.
Bueno, ahí estaba Armando Olimpo Carelli, quien llegaba en un BMW a atender su kiosco de revistas.
Había en sido un BM, un canillito un tanto...
Pudiente, había pudiente, sido agregado militar. ¿Ustedes se acuerdan de Espinosa Melo, embajador argentino en Chile?
Sí, claro. ¿Sí?
Que hubo un escándalo, porque el tipo le sacaba fotos a los que iban a la embajada y después los extorsionaba. Bueno, en esa época... Este hombre era agregado militar en la Embajada Argentina en Chile. Hoy está siendo juzgado. Si les parece, para despedirnos vamos a escuchar un breve audio del abogado creyente Pablo Salinas.
Por supuesto.
Que hace una especie de balance de lo que ha sido este proceso y nos decía lo siguiente.
La verdad que es un largo camino recorrido. Son años de juicio. Muchísimos testigos que han declarado. Las víctimas se ha puesto de relieve la importancia y el valor de las mismas. Recordemos a Mauricio López, recordemos a la familia Marín, recordemos por recordar algunas de las tantas víctimas de este juicio. Y además debemos pensar que se juzga la responsabilidad del peor centro clandestino de detención de Mendoza, que es el D2, la participación de infantería como colaboradora del D2, el centro clandestino Las Lajas, y se ha pedido que se lo declare centro clandestino, y todo esto en el marco del sexto juicio de crímenes contra la humanidad. Con mucha expectativa esperamos una sentencia justa y que sirva de reparación a las víctimas.
Bueno, ahí escuchábamos entonces lo que decía el abogado creyente Pablo Salinas con referencia a lo que se espera para el próximo jueves a las 16 horas, a la cual están convocando familiares y organismos de derechos humanos para participar de la lectura de la sentencia.
Salinas decía, esperamos una sentencia justa. ¿Se ha podido ya prever qué puede pasar? ¿Hay algún adelanto
se
va a dar?
Si el tribunal sigue con lo que viene siendo como lógica en las sentencias en la anterior provincia de Mendoza, va a haber condenas a cadena perpetua seguramente, o probablemente, o con altas penas, porque ya es una prueba acumulada de muchos años, una cosa juzgada, digamos, lo que ha ocurrido en el D2, secuestros, torturas, violaciones, ya está condenado, no hay, digamos, por decirlo de alguna forma poco amable, no hay novedad con respecto a eso.
Claro.
Lo que sí es novedad en este juicio es lo de la Policía Federal, Delegación Mendoza, y lo de la Fuerza Aérea, fundamentalmente, además de la situación de Carlos Rico. O sea que ahí hay que esperar a ver qué dice la justicia con respecto a esas situaciones específicamente.
En algunos casos, obviamente, se impone el tema de la prisión domiciliaria, probablemente, por la levedad de alguna de las personas juzgadas.
Sí, 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 también puede llegar a ocurrir, porque, como decís, Juan Carlos, hay algunos que ya superaron los 70 años, entonces seguramente, de acuerdo a la situación de salud, no es automático, tiene que ver con la situación de salud de esas personas. Claro.
Primero van a prisión, digamos, después se resuelve.
Exactamente, sí, hay una junta médica de la corte y ahí también de los peritos que analizan la situación de salud de los acusados, y en base a eso se resuelve.
Perfecto.
Muchas gracias, Rodrigo.